Pijo.
Cuba fue uno de los temas recurrentes en el foro regional de la UPLA.
Arrestan en Cuba al opositor Juan Antonio Madrazo.
El gobierno de Cuba reconoce una disminución en la incautación de drogas en aguas cubanas.
Opositores cubanos acusan al gobierno como autor del hackeo a sus cuentas en redes sociales.
Detenido en el SEBIN el jefe de despacho de Juan Guaidó y acusado de integrar una presunta célula terrorista.
Se reanuda el diálogo para la paz en Nicaragua.
Y Estados Unidos amenaza con no asistir a la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo Mundial en China.
En los deportes, el pelotero estadounidense Paul Goldschmidt llegó a un acuerdo para firmar contrato con el equipo Cardenales de San Luis por 5 años y $130 millones. Y mañana viernes, aquí en Miami, combatirán 3 boxeadores cubanos. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez y bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí de este jueves 21 de marzo del año 2019 en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tocas.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido con noticias de Cuba.
Cuba fue uno de los asuntos recurrentes del Foro Regional de la Unión de Partidos Latinoamericanos que se celebró este jueves en Santiago de Chile, la víspera del encuentro de presidentes que busca fundar un nuevo proyecto de integración regional Prosur. Yolanda Huerga tiene la información.
La libertad de Cuba fue un tema recurrente en el Foro Regional de la Unión de Partidos Latinoamericanos.
Yo creo que es esencial que en la América Latina entendamos que Cuba no equivale a un régimen comunista. Este régimen lleva 60 años oprimiendo al pueblo cubano, generando un éxodo masivo, visible, y miles de presos políticos invisibles. Ha generado una situación de crímenes de lesa humanidad y violación institucional de los derechos humanos.
Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Ha sumido a la que fuera una de las más prósperas economías de América Latina en 1959 en un quebranto de su población y en un quebranto de la fe de esa población en el país.
Los jefes de partido de más de 20 países participaron en la reunión, que es previa a la cumbre hemisférica de gobiernos y fuerzas democráticas convocada por el presidente Sebastián Piñera.
Que no estamos enfrentando dictaduras aisladas donde solamente se trata de la voluntad de un grupo por perpetuarse en el poder. No, estamos enfrentando al crimen organizado hecho poder y hecho mafia internacional.
Así se manifestó la activista cubana Rosa María Payá en el plenario La Democracia en Latinoamérica, en el marco del cónclave que se está celebrando este jueves y viernes en Santiago de Chile.
Y es hora de llamar a nuestros enemigos por su nombre, porque esos enemigos también son enemigos de todos los chilenos. Y son enemigos de todos los colombianos, y son enemigos de todos los panameños.
En el cónclave estuvo también Fabiana Rosales, la esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Yolanda Huerga, Radio Martín.
El opositor Juan Antonio Madrazo Luna, miembro de la Comisión Ciudadanos por la Integración Racial, fue arrestado este jueves en La Habana. Según la activista Marta de la Tamayo, el arresto de Madrazo Luna tuvo lugar cuando se llevaría a cabo un foro convocado por el CIR.
Por la mañana, Madrazo, como a las 9:03 más o menos, él me llama y me dice: Martija, bajé un momento y a buscar unas impresiones de unas postales. Y entonces, como a las 9:05 más o menos, me dice: en los bajos de la casa está la policía. Ya de ahí yo perdí la comunicación con él porque lo estoy llamando, el teléfono me da apagado fuera de cobertura. Entonces un vecino fue quien llamó a la hermana al trabajo y le dijo de que se lo habían llevado en la patrulla detenido, que le habían virado la mano, puesto la esposa, y entonces que bruscamente le introdujeron en la patrulla y que se lo llevaron. llevaron. Eso me lo explicó todo el hermano, pero no sabemos nada de él. Ahí en Sanja preguntamos y dicen que no, ellos no te dicen nada. Nosotros todos nos van a indicar que es por el foro que se iba a desarrollar hoy. Es el foro anual que convoca el Comité Ciudadano por la Integración Racial. Entonces hoy, 21 de marzo, el día por la eliminación de la discriminación racial, nosotros convocamos a la actividad del foro y a la apertura de la exposición de pintura que hay, que está en la propia sede del Comité Racial, en Casa de Madrazo, del artista de la plástica Leonardo Pérez. ¿Qué pasa? Que hoy queríamos formalmente, por tercera vez, inaugurarla.
Y el Tribunal Municipal de La Habana Vieja dejó concluso para sentencia la petición de un año de privación de libertad al rapero Michael Castillo de los Ocbo. Yolanda Huerga tiene el informe.
Concluso para sentencia quedó este miércoles el juicio celebrado en el Tribunal de La Habana Vieja al rapero Michael Castillo de los Ocbo, confirmó su esposa Rosmelis Hernández.
La fiscalía determinó un año de privación de libertad. Ahora hay que esperar el día 4 de abril cuando le bajen la sentencia.
El Ocbo fue arrestado en su casa 3 días después de haber organizado un concierto en La Madriguera, sede de la Asociación Hermanos Saiz, en el que varios artistas se pronunciaron contra el decreto 349.
Se había quedado un 830, que es una multa. Ya después del concierto recogen que se le iba a cambiar la medida del delito ese. Ellos le revocaron esa causa por un atentado.
Apuntó el rapero Eliezer Márquez, el Ponky, quien sirvió como testigo a los Ocbo. Al concluir la vista oral, la abogada informó a familiares y amigos del preso político que ha pedido un cambio de medida cautelar, por lo que el artista podría salir en libertad condicional próximamente. En el juicio abierto, pero anunciado con menos de 24 horas de antelación, había pocos amigos del acusado y un discreto operativo de la seguridad del Estado. Muchos artistas y activistas cubanos y extranjeros, además de organizaciones internacionales, han señalado que los Ocbo fue encarcelado por oponerse al decreto 349, que tipifica una larga y amplia serie de ofensas que permitirían al Ministerio de Cultura impedir cualquier tipo de expresión artística. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El preso político Michael Delgado Aramburu, quien cumple 16 años de una condena de cadena perpetua en la prisión combinado del Este, fue internado la pasada semana en el hospital de ese centro penitenciario, esposado de pies y manos en medio de una total insalubridad. Así lo denunció a Radio Martí su tía, la activista Julia Estrella Aramburu Taboas.
Eso fue la semana pasada. Yo fui porque mi sobrino está delicado de salud, tiene una insuficiencia venosa y está presentando problemas de presión, le sube la presión, le da mareo. Y entonces, bueno, lo ingresaron al hospital de ahí mismo, de combinado, donde se encuentra. En una sala, era toda enrejada, la sala, porque yo fui y entré al baño, no había agua, la taza era llena de sarro, como decimos nosotros. Vaya, horrible aquella limpieza, no había ninguna. El almuerzo, en ese momento le traían el almuerzo, era un asco de almuerzo. Yo hablé para que lo trasladaran, pero llegó el jefe del 47. El 47 es el área especial donde se encuentra. Entonces ahí no ven la luz del sol. Yo lo fui a ver al hospital y me dijo, primera vez en 16 años que veo la luz del sol. Y entonces, bueno, este oficial, que es el mayor Eilier Rivero Peña, lo cambió a una celda que no había agua. A mi sobrino le esposaron las piernas y las manos. Él tiene una insuficiencia venosa, que él no puede ponerse nada de eso en los pies, ni apretado mucho menos. Y tiene toda esa parte ahí del tobillo, todo inflamado y todo pelado. Y entonces, bueno, él lo cogió y él me llamó, me dijo, mira, yo prefiero estar en el 47 que aquí en el hospital, porque es un abuso psicológico lo que le traen conmigo.
Julia Estrella Aramburu es además madre del preso político Harold Alcalá Aramburu, quien, al igual que su primo Michael, formaron parte del grupo de 11 cubanos condenados a cadena perpetua tras el fallido intento de secuestro de la lancha Baraguá en el año 2003, que hacía el trayecto entre Regla y La Habana Vieja con el objetivo de emigrar a los Estados Unidos. 3 de ellos fueron fusilados, a pesar de que durante el incidente no hubo ni un solo lesionado.
Y un reporte anual del gobierno cubano reconoce una disminución en la incautación de drogas que llegan a las costas de la isla. Tomás Cardoso tiene el reportaje.
Las autoridades cubanas incautaron el año pasado la cifra más baja de drogas, la mayoría marihuana, de los últimos 3 años. Sobre este tema comenta el abogado Alberto Méndez Castelló.
Si se mantiene el flujo de drogas en la ruta esta del Caribe y ha habido menos incautación de recalo por las autoridades cubanas, quiere decir esto que entonces una gran cantidad de droga está yendo a parar a manos de los narcotraficantes que las autoridades cubanas no han podido interceptar.
En otra parte del informe se reconoce que el consumo y tráfico de drogas internos se dirige principalmente hacia la capital y en el 2018 se incautaron 83 kilogramos de droga, superior a los 18 kilos del año anterior. Desde La Habana, el periodista Vladimir Turró nos cuenta.
Cuesta entre 5 y 10 dólares un cigarro marihuana. Muchísimos centros nocturnos existen los proveedores allí mismo que se encargan de venderla. En el cerro, en los últimos 4 meses se han desarrollado alrededor de 6 operativos de las brigadas especiales.
Y en Marianao, el también comunicador Enrique Díaz expresa.
Para cualquier persona que quiera consumir la marihuana aquí en la capital, simplemente tiene que preguntar dónde es que la venden. No es un secreto para nadie de que se vende la marihuana. La mayoría son jóvenes.
En el reporte, las autoridades comentan que la legalización de la marihuana en varios países está provocando un aumento del consumo.
Trae que también los jóvenes acá en Cuba vean esto como no delito.
El informe anual correspondiente al 2018 dice que Cuba incautó 2.438 kilos de drogas, cifra menor de la mitad incautada en el 2017 y también muy por debajo de las 3,2 toneladas del 2016. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y los opositores señalan al régimen cubano como el autor del hackeo a sus cuentas en las redes sociales. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
La seguridad del Estado cubana continúa hackeando cuentas en redes sociales de opositores al régimen. El modus operandi es crear cuentas falsas de los disidentes y piratear los perfiles existentes en una campaña de descrédito en contra de la oposición interna. Así lo afirmó desde Santiago de Cuba Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, quien conversó con Radio Martí sobre el tema.
Tenemos al menos 12 activistas a los cuales le han sido hackeadas sus cuentas. Alguien olvida la contraseña, Facebook te da la oportunidad de, a través de un código que te llega a través del mensaje al teléfono, puedes poner ese código y acceder. Ellos lo obtienen primero que nosotros y entran a través de ese mensaje, cambian la contraseña, cambian el teléfono, el Gmail de referencia y así pues ya te desvinculan totalmente de la cuenta.
Este miércoles en la cuenta de Facebook UMPACU Santiago de Cuba, supuestamente José Daniel Ferrer, líder de esa organización opositora, se proclamaba presidente encargado de Cuba. Sobre la falsa publicación, Ferrer expresó a Radio Martí.
Pero que a esto le resulta negativo porque ha dado lugar a que varios medios importantes publiquen sobre el tema y nos ayuden así a informar que nuestras cuentas están siendo hackeadas.
Según José Daniel Ferrer, el régimen comunista está muy asustado
por una combinación de factores y las posibilidades de que el régimen de Nicolás Maduro colapse en cualquier momento. Es el desespero de quienes saben que se le agota el tiempo.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y a las 11:13, vamos al segmento de Venezuela.
En el SEBIN se encuentra recluido Roberto Marrero, el jefe de despacho del presidente interino venezolano Juan Guaidó, luego de ser detenido por Nicolás Maduro, quien lo acusa de liderar una célula terrorista que actuaría contra funcionarios del régimen. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Luego de la detención arbitraria con rumbo desconocido, fue llevado de su casa Roberto Marrero, director del despacho del presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. 12 horas después, Joel García, su abogado, confirmó que se encuentra recluido en el Helicoide, la sede principal de la policía política en Caracas.
Roberto Marrero no porta armas. Roberto Marrero no tiene ni siquiera un cortaúñas en su poder, y menos aún sabiendo cómo actúa el gobierno, y él estando al lado del presidente encargado, va a cargar artefactos explosivos o granadas o fusil.
A las 5 de la tarde, el régimen de Maduro acusó a Marrero de liderar una supuesta célula terrorista, tal y como lo informó Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia.
Y para ello habrían contratado mercenarios colombianos
y centroamericanos para atentar contra la vida de líderes políticos, militares, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y efectuar actos de sabotaje a los servicios públicos.
De manera inmediata reaccionó la comunidad internacional que pide la liberación de Roberto Marrero. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, advirtió que no van a tolerar intimidación o prisión del gobierno legítimo de Venezuela y que habrá consecuencias para los responsables. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que seguirá luchando contra el chavismo a pesar de la detención de su jefe de despacho, Roberto Marrero. Desde Caracas informa la agencia de prensa AFP.
El líder opositor Juan Guaidó, reconocido por más de medio centenar de países como presidente encargado de Venezuela, advirtió el jueves que el gobierno de Nicolás Maduro busca intimidarlo con la detención de su jefe de despacho, Roberto Marrero. Sin embargo, aseguró que no retrocederá en su empeño por sacar del poder al chavismo.
Un secuestro vil, vulgar. ¿Qué busca qué? Por cierto, intimidarnos. Aquí estamos, plena luz del día.
Mientras tanto, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que se trataba de un hecho lamentable.
Esto es un acto de represión, de intimidación, que merece obviamente un duro pronunciamiento de la comunidad internacional. Y obviamente esperamos que sea liberado en las próximas horas.
Marrero fue arrestado en la madrugada por agentes de inteligencia, tras allanamientos a su residencia y a la del diputado opositor Sergio Vergara.
Esto no forma sino parte de una metodología con la cual la dictadura persigue a la disidencia política, persigue a los que piensan diferentes y ante eso hacemos el exhorto a la comunidad internacional y principalmente a Michelle Bachelet para que se pronuncie.
Estados Unidos exigió al gobierno de Maduro que libere inmediatamente a Marrero y prometió arremeter contra los responsables.
Y el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela condenó la detención de Roberto Marrero. El jefe del gabinete del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, exigió su liberación y advirtió que estos actos no quedarán impunes. Entre tanto, la ONU también criticó el arresto en Venezuela del jefe del despacho del presidente interino, Juan Guaidó. Desde Washington, el informe lo tiene Tony Cano.
La ONU solicitó este jueves una disminución de las tensiones en Venezuela tras el arresto del jefe de despacho de Juan Guaidó, que llevó a Estados Unidos a exigir su liberación inmediata. Hemos recibido con preocupación informes sobre la detención del jefe de personal de Juan Guaidó, dijo el portavoz de la ONU, Farhan Haq. Renovamos nuestro llamado a todos los actores en Venezuela para que tomen medidas inmediatas para disminuir las tensiones y se abstengan de cualquier acción que pueda llevar a una mayor escalada. Unos 15 agentes detuvieron a Roberto Marrero durante una redada en la madrugada del jueves en su casa de Caracas y lo llevaron a un lugar desconocido. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó el arresto, pidió la liberación inmediata de Marrero y prometió responsabilizar a los involucrados. Guaidó cuenta con el respaldo de Estados Unidos y más de 50 países en su enfrentamiento con el presidente en disputa, Nicolás Maduro. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Chile, Colombia y Estados Unidos exigen la libertad de Roberto Marrero. Jorge Orellana tiene la información.
Chile, Colombia, Estados Unidos y Argentina exigieron la libertad de Roberto Marrero, quien fue detenido por funcionarios del SEBIN en Venezuela. A través de las redes sociales, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile Roberto Ampuero y el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo condenaron el allanamiento a la residencia del diputado Sergio Vergara y del abogado de la Asamblea Nacional, al tiempo que exigieron el cese del hostigamiento a los demócratas en Venezuela. El canciller chileno dijo:
creemos que ha habido demasiada violencia, demasiado dolor, demasiada hambre, demasiado sufrimiento en Venezuela.
Por su parte, el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, señaló:
la persecución a los disidentes políticos es evidente. El encarcelamiento arbitrario de muchos dirigentes políticos es evidente. No hay que hacer un gran esfuerzo para darse cuenta de la manera como los derechos humanos han sido violados y continúan siendo violados bajo el régimen del usurpador Maduro.
El diputado Sergio Vergara describió el hecho y ratificó que la acción en su contra carece de toda legalidad.
Les repetía que estaban violando un derecho constitucional como es el de la inmunidad parlamentaria y que de ninguna manera tenían por qué obedecer órdenes inconstitucionales.
El gobierno de Mauricio Macri también repudió enérgicamente la arbitraria detención de Roberto Marrero, colaborador del equipo de trabajo del líder del Parlamento de Venezuela y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este miércoles al gobierno de los Estados Unidos de retener con la ayuda de la Unión Europea cerca de 5.000 millones de dólares destinados para comprar medicamentos.
Durante un mensaje en cadena nacional, acusó al presidente Donald Trump como el responsable de una de las medidas más criminales contra algún pueblo del mundo, así dijo Maduro, en relación a las sanciones impuestas a Venezuela por parte de la Casa Blanca.
Y a las 11:21, vamos a ver cómo está el estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Por detrás del frente frío que está afectando la región central de Cuba, un amplio centro de altas presiones sobre el noroeste del Golfo de México se extiende sobre la Florida, el norte de las Bahamas y la región occidental de Cuba, con buen tiempo y temperaturas ligeramente frías que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba, tendremos cielos mayormente nublados en las provincias centrales, con chubascos y lluvias que se irán desplazando hacia las provincias orientales, mientras en las provincias occidentales comenzarán a disminuir los nublados y la actividad de lluvias. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius en la región occidental y entre los 20 y los 23 en el resto del país. Las máximas estarán entre los 26 y los 29 en occidente y centro, entre los 30 y los 33 en las provincias orientales. Los vientos serán del noroeste al norte de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en las provincias centrales y del sudeste al sur de 10 a 25 kilómetros por hora en las provincias orientales. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:23, vamos a hacer un recorrido por las noticias de los Estados Unidos.
Según reporta la agencia Reuters, los Estados Unidos amenazó el jueves con no asistir a la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo en China si Pekín se negara a permitir que asista un representante del dirigente opositor venezolano Juan Guaidó.
El BID votó la semana pasada para reemplazar al representante del presidente Nicolás Maduro con el economista Ricardo Hausmann, respaldado por Guaidó.
Y un partidario del presidente Donald Trump se declaró culpable el jueves de enviar bombas por correo a personalidades del Partido Demócrata, incluyendo al expresidente Barack Obama y al ex candidato presidencial Hillary Clinton.
César Sayoc, de 57 años de edad, arrestado en octubre en la Florida, se declaró culpable de 65 cargos y en su sentencia en septiembre podría enfrentar la cadena perpetua.
El presidente Donald Trump declaró que no le importa que se haga público el informe del fiscal especial que investiga la trama rusa, Robert Mueller, como pide la oposición demócrata.
Que salga a la luz, que la gente lo vea, dijo Trump el miércoles a los periodistas en la Casa Blanca. Y a las 11:24 nos vamos ahora a América Latina.
Nicaragua se une a Cuba y Venezuela en la lista negra de los derechos humanos. Informa desde Washington Tony Cano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, agregó este jueves a Nicaragua en su lista negra de derechos humanos junto con Venezuela y Cuba. En su informe anual, y citando la conclusión de un grupo de expertos, la CID señala que las autoridades cometieron crímenes de lesa humanidad mientras reprimían a los manifestantes contra el gobierno gobierno del presidente Daniel Ortega. La CID observó de cerca cómo la situación de los derechos humanos en Nicaragua seguía empeorando, particularmente desde el inicio de la violencia a partir del 18 de abril de 2018, como parte de la represión estatal de las protestas, señala una declaración. Nicaragua ha estado sumida en la crisis política desde abril del año pasado, cuando una protesta inicialmente contra una reforma de pensiones, ahora desechada, se convirtió en una oposición al gobierno de Ortega. Los disturbios mortales han dejado al menos 325 muertos, 2.000 heridos y ha enviado a 52.000 personas al exilio, dicen grupos de derechos humanos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El diálogo en Nicaragua se reanudó luego de que el gobierno de Daniel Ortega se comprometiera ante el representante del Vaticano y un delegado de la OEA a poner en libertad a los organismos de derechos humanos, a lo que los organismos consideran presos políticos. Adversarios de Ortega dicen que solo quieren evitar las sanciones. Desde Managua informa Donaldo Hernández.
Los más de 700 manifestantes que la comunidad internacional considera prisioneros políticos serán liberados en un plazo de menos de 90 días. Esto forma parte del compromiso del presidente Daniel Ortega para continuar negociando con la oposición. Carlos Tunerman, representante de la Alianza Cívica en la negociación, confía en que a los manifestantes se les anulará todos los procesos judiciales. Pero el expresidente Enrique Bolaños advierte a la oposición que Daniel Ortega solo está aferrado al poder. Dijo a La Voz de América que en varias negociaciones Ortega incumplió sus promesas.
Conmigo varias incumplió. Por experiencia propia te lo cuento. Porque él está firme en su posición. Tiene el poder, tiene la corte, todo lo que es sistema judicial. Y el fin de la línea es el sistema judicial.
Sin embargo, Tunerman, vocero de la opositora Alianza Cívica, señala que la participación del representante del Papa Francisco y el delegado de la Organización de Estados Americanos garantizará el cumplimiento de los acuerdos.
Esta vez creemos de que es diferente a los acuerdos que se han hecho antes, porque han sido entre partes nicaragüenses, pero ahora tenemos como testigo y garante al nuncio. El nuncio representa al Estado del Vaticano y es el representante personal del Papa Francisco. Y tenemos también como persona que está ahí, que fue testigo de los acuerdos, al enviado especial de la Secretaría General de la OEA.
Hasta el momento, otro compromiso asumido por el Ejecutivo es una reforma electoral que garantice comicios libres y transparentes. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
11:27, vamos a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos amigos, tengan todos muy buenas noches. El púgil santiaguero Manuel Correa, de la división ligera hasta 135 libras, se encuentra listo para buscar mañana viernes su cuarto éxito en el boxeo profesional aquí en Estados Unidos. Correa, quien tiene 3 éxitos con 2 triunfos por la vía rápida, se enfrentará contra el estadounidense Demetrius Wilson. El invicto peleador del oriente cubano pega fuerte con ambas manos para el peso ligero, es agresivo y constantemente busca la pelea en la media y corta distancias. Su meta es realizar este año varias peleas para esa forma subir un poco en las clasificaciones a nivel continental. En ese cartel de mañana viernes aquí en Miami también veremos en acción al cubano-americano Armando Álvarez, quien se enfrentará con Juan Jesús Rivera en el peso superligero, en tanto el villaclareño Neslan Pitbull Machado, quien tiene 15 triunfos sin derrota y 8 knockouts, peleará con el veterano brasileño Aldimar Silva en pelea pactada a 10 rounds en las 118 libras. Y el primera base del equipo de los Cardenales de San Luis, Paul Goldschmidt, llegó a un acuerdo para extender su contrato con los Cardenales por 5 años y la suma de $130 millones. El pasado año, Goldschmidt con Arizona bateó para 290, impulsó 83 carreras y disparó 33 cuadrangulares. Y varios peloteros cubanos conectaron hoy jueves en la pretemporada de las Grandes Ligas jonrones, incluyendo un doble y un cuadrangular para el Junior, Gurriel Junior. En tanto, por el equipo del Kansas City, Jorge Soler disparó su 5º jonrón, impulsó 3, ya tiene 18 impulsadas. Almora Jr. también disparó jonrón su número 3 y el 5º para Yonder Alonso del equipo de los Medias Blancas de Chicago. Pito Abreu se fue 3-2 con 3 impulsadas y Joan Moncada de 3-1 con una anotada. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí en Estados Unidos, esta noche, pese a que Donovan Mitchell anotó 34 puntos, el Utah perdió ante el Atlanta 117-114. El Denver logró victoria ante Washington 113-108, mientras que el Charlotte derrotó al Minnesota 113-106. Mañana viernes un total de 7 partidos ya en la recta final de la NBA. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 11:30 entramos en la segunda media hora de este noticiero estelar de Radio Martí. Y lo hacemos con titulares. Agentes de la policía política impidieron el acceso a la sede de las Damas de Blanco. Economistas cubanos afirman que el Estado cubano es incapaz de garantizar los alimentos. Centenares de cubanos siguen varados en las playas de Antioquia, Colombia. Un tribunal de Caracas condenó a la jueza María Lourdes Fioni a 5 años de cárcel. Los venezolanos no pierden las esperanzas de una salida democrática. La crítica situación de la salud en Venezuela preocupa a expertos en la salud en los Estados Unidos y detenido expresidente de Brasil, Michel Temer.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 11 de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. Les habla Damaso Rodríguez y me acompañan en la información
Ariane González,
Bruno Tocas,
y en los controles Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Héctor Carrillo, la edición de Luis Covarrubias. Y a las... Y a las 11:32 comenzamos con otro recorrido por las noticias de Cuba.
Efectivos policiales impiden desde horas tempranas del jueves el acceso a la sede nacional de las Damas de Blanco en Lawton, en La Habana. Y desde allí el expreso político Ángel Moyacosta hizo la denuncia a Radio Martí.
Ya desde hora de la mañana del día de hoy, como es habitual, el Departamento de Seguridad del Estado desplegó operativo represivo contra la sede nacional de las Damas de Blanco ubicada en Lawton, con el objetivo de arrestar a todo el que intente ingresar en la sede. Por otra parte, denuncio que hay una advertencia del Departamento de Seguridad del Estado de arresto contra Berta, solo el líder de la organización, y contra mí, si salimos a la calle. La advertencia de arresto por parte de los represores es a partir de jueves hasta el domingo. El operativo desplegado por parte del Departamento de Seguridad del Estado contra la sede nacional de las Damas de Blanco está integrado por el oficial de la Seguridad del Estado que está a cargo del mismo y 4 efectivos mujeres de la Policía Nacional y también de la sección de instrucción de la Seguridad del Estado, además de 2 carros patrulla que se encuentran alejados a una cuadra del operativo.
2 economistas cubanos, Karina Gálvez y Orlando Freire Santana, coincidieron en que el Estado cubano es incapaz de garantizar alimentos al pueblo. Yolanda Huerga recogió sus opiniones a raíz de una reunión ministerial a la que asistió el mandatario Miguel Díaz-Canel.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel urgió a implementar estrategias que contribuyan a la sostenibilidad territorial en materia alimentaria. Esto durante la reunión de balance anual del Ministerio del Ramo, que se celebró este miércoles.
Por el momento yo no le veo solución. Primero, la producción nacional está caída. Y por otra parte, las importaciones de alimentos que puede hacer el país son pequeñas. Primero, por la carencia de moneda dura.
Indicó el habanero Orlando Freire Santana, experto en temas económicos.
Ellos han tratado de tomar algunas medidas. Por ejemplo, en el agro, cuando ellos ven actores económicos se le van de la mano, ya ellos retroceden porque temen que una liberalización económica pueda inducir a una liberalización política. Los trabajadores estatales cubanos, la mayoría están desestimulados. porque bajo salario, malas condiciones, etcétera.
En medio de la incrementada escasez de alimentos, el mandatario insistió en que es necesario la coordinación para que se aprovechen adecuadamente los cultivos y se incrementen las ofertas a la población.
Lo primero que habría que hacer en Cuba es eliminar la centralización. El Estado no puede garantizar la alimentación del pueblo, ya lo ha demostrado durante 60 años.
Recalcó desde Pinar del Río la economista Karina Gálvez.
Solamente lo que tendría que hacer el gobierno cubano en este momento, yo creo, es liberar las fuerzas productivas en Cuba y abrir a los cubanos la posibilidad de invertir en la producción de alimentos, que la propiedad privada pueda ser usada y de verdad sea respetada y de verdad sea promovida.
La escasez de alimentos va tomando un cariz muy serio, tanto que hay algunos que creen que se aboca un nuevo periodo especial en la isla. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y centenares de cubanos se encuentran varados en las playas del municipio de Antioquia, Colombia.
Han tenido que acampar en la costa y las embarcaciones que los llevarían hacia la frontera con Panamá están paradas en señal de protestas. Nuestro reportero Ricardo Quintana recogió las declaraciones de algunos de esos migrantes cubanos.
Necoclí, municipio de la subregión de Urabá, el departamento de Antioquia, Colombia, a 391 kilómetros de Medellín, procedentes de esa urbe colombiana.
Otro grupo más de cubanos.
Han arribado los cubanos que buscan lo de otros, llegar por ahora a Panamá para luego transitar por el istmo centroamericano hasta México y luego a la frontera con Estados Unidos.
Esto no se va a parar.
Déjenos salir de aquí.
Aquí lo único que queremos es que se nos respeten nuestros derechos. Todos nosotros estamos aquí con salvoconducto legalmente y lo único que están haciendo es que nosotros perdamos nuestro tiempo aquí, que se nos vence el salvoconducto, por supuesto, para después tomar, con razón o no, otras medidas como la deportación, etcétera, etcétera, en vez de hacer algo como está establecido legalmente y nosotros podemos movernos a Capurganá. Nosotros no queremos quedarnos aquí en Colombia.
Mira las lanchas para. Pero han quedado varados porque los lancheros no quieren prestar servicio en señal de protesta en contra de la inmigración. Mientras, los cubanos acampan en la arena a la espera que se reanude la transportación marítima hasta Capurganá o Sapsurro, antesalas ambas al territorio panameño.
11:36, hacemos un recorrido ahora por América Latina.
Un tribunal de Caracas condenó a 5 años de prisión por corrupción espiritual a la jueza María Lourdes Afiuni, que desde hace casi 6 años estaba bajo libertad condicional luego de ser detenida en el 2009 por ordenar la excarcelación de un exbanquero que luego huyó del país.
El concepto de corrupción espiritual fue duramente criticado por el abogado de la defensa, José Amalio Graterol, quien dijo a la agencia Prensa Asociada que se instauró en Venezuela un nuevo tipo penal, que es la corrupción espiritual, una corrupción donde no hubo dinero ni promesa de dinero.
Y la esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, Fabiana Rosales, dijo en Chile que la situación de su país es un caso de humanidad que va más allá de cualquier posición política. Con los detalles, Rafael Martínez Sixto.
Muy intensa la agenda de la esposa de Guaidó en Chile como parte de una gira por Sudamérica. Una agenda en la que ha podido reunirse en una plaza de Santiago con exiliados venezolanos.
Yo los espero en casa muy pronto. Estoy segura que muy pronto nos vamos a encontrar en nuestro país abrazándonos nuevamente.
Ante la prensa, Fabiana Rosales destacó que los venezolanos han retomado un camino de esperanza.
Para Venezuela no hay vuelta atrás. No queremos vivir más en dictadura.
Y al señalar que los venezolanos no pueden permitir que un discurso de odio y sed de venganza sea el que gobierne el país.
Nosotros buscamos una salida de paz y estoy segura que la comunidad internacional seguirá respaldándonos en esta lucha por la democracia.
La esposa de Guaidó agradeció el apoyo del gobierno de Chile que encabeza Sebastián Piñera. La ocasión fue propicia para que Fabiana Rosales resaltara que el caso de Venezuela es ante todo un caso humanitario.
Yo creo que la democracia no tiene distingo político. Yo creo que los derechos humanos no tienen distingo político. El caso Venezuela es un caso de humanidad. Cuando masacran indígenas en la frontera, cuando se mueren niños por falta de comida y medicinas, es más allá de cualquier posición política. Venezuela es un caso de humanidad.
La esposa de Guaidó participa en Chile durante este jueves y viernes en el Foro por la Democracia, con la presencia de presidentes y expresidentes, además de la activista cubana Rosa María Payá y líderes latinoamericanos. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
La crítica situación del sistema de salud en Venezuela preocupa a científicos y epidemiólogos en Estados Unidos, quienes advierten del alto riesgo de propagación de enfermedades como el Zika, la polio, el sarampión en toda Latinoamérica. Un hospital en la frontera colombo-venezolana ya experimenta los efectos de esa crítica situación. Cristina Caicedo Smith informa desde Washington.
El Hospital Universitario Erasmo Meos en Cúcuta, Colombia, es uno de los principales centros asistenciales en el país que recibe en su mayoría a venezolanos para tratamiento médico. Andrés Eloy Jaime, subgerente de servicios, explica que se recibe a alrededor de 2.000 pacientes con enfermedades inmunoprevenibles, además de otras condiciones.
El aumento en los últimos años después del cierre de frontera ha sido como exagerado, de manera exponencial. Nosotros en el 2018 atendimos alrededor de 24.000 pacientes. Pensamos que para el 2019 se triplique la atención.
A partir del cierre de la frontera colombo-venezolana, el hospital Erasmo Meos ha tenido que adecuar su sala de emergencia, que tiene una capacidad de atender a 75 pacientes, aumentándola a 140. 40, en su mayoría venezolanos. Vía Skype, el doctor Glenn Morris de la Universidad de Florida explica que es preocupante la crítica situación en el aumento de casos de enfermedades que se transmiten a través del mosquito, como el Zika y el chikungunya.
Lo que estamos viendo con la situación de Venezuela es el hecho de que no todos los países están solos porque los virus y otros patógenos no respetan las fronteras nacionales.
Científicos en Estados Unidos expresan la necesidad de implementar medidas preventivas en Venezuela en este momento para evitar una peor epidemia en el futuro.
Se necesitan vacunas para prevenir enfermedades, número uno. Número dos, restablecer la integridad del sistema de atención médica en los hospitales. Y número tres, hacer que las personas regresen al país.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Mientras la crisis se profundiza en Venezuela, los venezolanos mantienen la esperanza de una salida democrática. Así lo describió a la Voz de los Estados Unidos de América el encargado de negocios de los Estados Unidos en ese país, Jimmy Story, tras su reciente regreso de Caracas. Desde la ciudad de Washington, informa Jorge Agobián.
Con una imagen fresca de la situación en Venezuela.
Yo entré en un hospital y vi con mis propios ojos personas muriendo de cáncer de mama por falta de una máquina, de unas piezas de una máquina de radioterapia que cuesta casi nada. Pero el mal gestión no son sanciones, es mal gestión, es corrupción.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, Jimmy Story, aseguró que la salida de la crisis en el país sudamericano depende de la permanencia de Nicolás Maduro en el poder.
Cada día que el régimen está en el poder es un día en que mueren niños en hospitales, que mueren esperanza en los, digamos, en los barrios.
Con una mirada desde Washington, debido a la salida de la misión diplomática de ese país, el contacto con Caracas no es descartable.
Siempre queremos mantener canales de comunicación con ellos, porque lo que queremos ver nosotros es una salida igual que lo que quieren el pueblo de Venezuela, una salida pacífica, una transición, una salida digna y el retorno de la democracia.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro asegura que la presencia de la misión estadounidense en ese país representaba riesgos para la paz, la integridad y la estabilidad de Venezuela. Story indicó que el Departamento de Estado sostiene comunicación con otras misiones diplomáticas para garantizar la seguridad a los estadounidenses que se encuentran en el país.
Porque también tenemos personas en el sistema penitenciario en Venezuela y otros que están viviendo en Venezuela. Estamos comunicando con ellos sobre la situación actual.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Por otra parte, el expresidente conservador de Brasil, Michel Temer, fue detenido el jueves como presunto líder de una organización criminal que negociaba sobornos a cambio de contratos de obras en la usina nuclear Angra 3. La agencia AFP tiene el informe.
El expresidente de Brasil, Michel Temer, fue detenido el jueves en Sao Paulo, acusado de ser el jefe de una organización criminal que negociaba sobornos a cambio de contratos para realizar obras en una usina nuclear del estado de Río de Janeiro. La operación, bautizada Radioactividad, investiga crímenes de corrupción, desvío de fondos y blanqueo de dinero debido a posibles pagos ilícitos efectuados por un empresario para la organización criminal liderada por Michel Temer. El Ministerio Público Federal, que está a cargo de la investigación, emitió órdenes órdenes de aprehensión para Temer y otros 7 sospechosos, entre ellos el exministro de Minas y Energía, Moreira Franco. A su llegada a Chile en visita oficial, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo lo siguiente: "Cada uno responde por sus actos. La justicia nació para todos". La investigación detalla que la organización que lideraría Temer se encuentra en plena actividad y se estima que el monto identificado en el caso de la central nuclear Angra 3 rondaría los $500,000 al cambio promedio de 2014, cuando ocurrieron los hechos. Sin embargo, hay más crímenes que involucran a varios organismos públicos y empresas estatales, por lo que el monto total podría elevarse a los $470 millones. Las denuncias se formularon basadas en confesiones de un empresario implicado en el caso, obtenidas a cambio de una reducción de la condena, una práctica similar a la utilizada en la conocida Operación Lava Jato, que terminó llevando a prisión al también expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Temer, del Movimiento Democrático Brasileño, era vicepresidente de Dilma Rousseff, a quien sustituyó en mayo de 2016, cuando la mandataria de izquierda fue separada de su cargo en el marco de una investigación por presunta manipulación de las cuentas públicas.
Un soldado colombiano murió y otros 4 resultaron heridos en un ataque con explosivos perpetrado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, según informaciones castrenses.
El ataque tuvo lugar en la aldea kilómetro 84 del municipio de El Tarra, en el departamento del norte de Santander, en momentos en que los militares realizaban operaciones de seguridad y defensa en el oleoducto Limón Coveñas.
Según la Defensoría del Pueblo, la presencia del ejército en la región busca evitar nuevos atentados contra esa infraestructura petrolera, que ha sido blanco de 19 ataques durante este año, afectando el medio ambiente y varias comunidades.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Por su interés, quiero continuar comentando el artículo del periodista independiente Luis Sino, publicado en Cubanet el 11 de este mes de marzo. Y es importante porque describe de manera impecable la labor extraordinaria del periodismo independiente, gracias al cual en todo el mundo se ha podido conocer la realidad de lo que sucede dentro de la isla. Y muchos se preguntarán, ¿por qué era necesario ese periodismo independiente si en Cuba están acreditadas todas las agencias de prensa y algunos periódicos de los más importantes del mundo? Pues la respuesta a ese interrogante la da el propio Luis Sino en su artículo y dice así, y cito textualmente: "A los periodistas extranjeros acreditados ante el Centro Internacional de Prensa de La Habana les resulta mucho más cómodo y seguro ignorar los reportes de los periodistas independientes y citar el periódico Granma y a Cuba Debate para decir, por ejemplo, que la mayoría de los cubanos votaron por el sí a la nueva constitución, que marcha todo tren la actualización del modelo económico, que los cubanos con el cuentapropismo están felices como lombrices, además de repetir el acostumbrado corito sobre la oposición fragmentada y penetrada por la seguridad del Estado, sin poder de convocatoria e incapaz de ganar el apoyo masivo de la población", sigue diciendo el artículo de Luis Sino. Y luego agrega: "Durante mucho tiempo, y no solo desde los medios oficiales, hubo quienes afirmaban que la mayoría de los reporteros independientes eran improvisados, personas de poco nivel cultural, que no dominaban las reglas ortográficas ni de redacción, y que confundían el activismo político con el periodismo. Nos vimos vulnerables a tales ataques", sigue diciendo Luis Sino, "debido al paternalismo solidario heredado del falso paternalismo socialista hacia personas que lamentablemente demostraban de entrada que, aunque tenían muchas ganas y entusiasmo, nunca llegarían a ser periodistas. Cargar con improvisados sirvió para que nos desacreditaran y para que nos infiltraran topos como el Toto Moyo Carlos Serpa Maceira, que resultó ser el agente Emilio de la Seguridad del Estado", terminó diciendo el articulista. En mi próximo comentario continuaré con este importante artículo sobre la importancia de la prensa independiente en Cuba. Hasta entonces, queridos oyentes.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 11:48, vamos a hacer un recorrido por las noticias del mundo.
El Pentágono decidió abrir una investigación interna para aclarar si el secretario interino de Defensa de los Estados Unidos, Patrick Shanahan, aprovechó su cargo para favorecer a la aeronáutica Boeing, empresa para la que trabajó durante cerca de 30 años. Así informaron el miércoles fuentes oficiales a la agencia EFE.
En su encuentro con Benjamin Netanyahu, el secretario de Estado de los Estados Unidos abordó la paz entre israelíes y palestinos, entre otros temas importantes para el cercano Oriente. Daniel Blumenthal informa.
Mike Pompeo y Benjamin Netanyahu dialogaron prolongadamente en Jerusalén en torno a los temas más acuciantes, la incidencia iraní en Medio Oriente y las perspectivas de paz entre israelíes y palestinos. Y el secretario de Estado estadounidense se expresó positivamente sobre este último tema. En nuestra opinión, que esta región necesita un diálogo sincero y un intercambio abierto de ideas. Principalmente procuramos hacer progresos en vías a una paz duradera total entre Israel y los palestinos. Los señores Kushner y Greenblatt se reunieron recientemente con los líderes regionales para hallar los caminos para ofrecer oportunidades económicas para la zona, dijo. Pompeo también notó la ola oscura de antisemitismo en Europa y los Estados Unidos. Todas las naciones, especialmente las de Occidente, deben ir a las barricadas contra el fanatismo, dijo al primer ministro Netanyahu, refiriéndose a las declaraciones pronunciadas por Ilhan Omar sobre Israel. Mike Pompeo agregó que lamentablemente en los Estados Unidos hemos visto lenguaje antisemita inclusive en los grandes salones de nuestro propio Capitolio. Tanto Pompeo como Netanyahu tienen programado hablar en la conferencia anual de AIPAC en Washington la próxima semana, y en el mismo viaje, el primer ministro israelí se reunirá en dos oportunidades con el presidente Donald Trump. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y continúan los esfuerzos de rescate en Mozambique después del paso de un devastador ciclón. La agencia Reuters narra cómo ha sido el rescate.
Un helicóptero de los equipos de rescate sobrevuela una de las zonas más devastadas por el ciclón en Mozambique. Pueblos casi sumergidos, pero con la esperanza de encontrar supervivientes. Este rescatista ha localizado a una familia y desciende para socorrerla. Ha pasado varios días aquí, rodeada de agua, aferrada a estos árboles que han quedado en pie, bajo el cobijo de unas chapas que ha arrastrado la corriente. Les colocan los salvavidas para que a nado y formando una especie de cadena humana puedan cruzar el río sin riesgos. De esta forma ponen a salvo también a una mujer de avanzada edad y a este niño. Habían quedado acorralados por el agua. Así han conseguido rescatar a más de 3.000 personas, aunque la cifra de víctimas mortales tampoco para de aumentar.
Los aviones de pasajeros Boeing 737 MAX, siniestrados en Etiopía e Indonesia, carecían de dos mecanismos de seguridad optativos que en parte podrían haber ayudado a sus pilotos a evitar los accidentes, según informó el jueves el diario The New York Times.
Boeing, que vende esos sistemas como mecanismos adicionales, decidió tras las catástrofes comenzar a incluir uno de ellos en la construcción de esos aviones, señala el diario citando a una fuente con conocimiento de la decisión.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas denuncia el arresto de Wei Shili, editor de Illabour.net, demanda su inmediata libertad a las autoridades de China, así como la seguridad de que los editores y reporteros no serán arrestados por su labor de informar sobre los derechos de los trabajadores.
Con 52 minutos, vamos al segmento de Ciencia y Tecnología.
A pesar de producir más de 2 millones de toneladas de granos de cacao cada año, Costa de Marfil no produce mucho chocolate y mucho menos con la ayuda de dos ruedas. Miguel Ángel Rivera amplía la información.
Un método inesperado de hacer chocolate. Esta fábrica se encuentra en Costa de Marfil, el mayor productor de cacao del mundo. Pero, a pesar de producir más de 2 millones de toneladas de grano cada año, no se produce mucho chocolate en el país, menos con la ayuda de la bicicleta.
El molino de bicicleta es una oportunidad para que practiquemos nuestra filosofía ecológica. Realmente queremos tener un impacto mínimo en el ambiente, usando electricidad mínima, y combinarla con un entrenamiento corto, lo que también lo convierte en un proceso divertido.
Mientras los empleados pedalean, los granos de cacao orgánico se transforman en una pasta mediante un molinillo. El resto del proceso de la fábrica de Monchoco también es completamente manual, hasta el embalaje final.
Una de nuestras marcas registradas es que no tostamos las vainas de cacao, usamos chocolate crudo. Eso permite que las vainas de cacao retengan su sabor y valor nutricional. Es más rica en proteínas, más rica en antioxidantes y el sabor es realmente diferente.
Pero los granos de cacao orgánicos son difíciles de encontrar
encontrar en Costa de Marfil, donde la gran mayoría de los agricultores usan químicos e insecticidas. Eso significa que el chocolate orgánico es caro de fabricar y se destina principalmente al mercado europeo, fuera del alcance de la mayoría de los consumidores locales. La industria del cacao es una seria amenaza para el medio ambiente de Costa de Marfil, dicen los expertos. Los grupos de campaña afirman que el país corre riesgo de perder toda su cobertura forestal para 2034. Monchoco espera que la producción orgánica sea el camino a seguir. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y a continuación nos llega Alejandro Escalona, que nos revela algunos de los estrenos de cine de esta semana aquí en los Estados Unidos en el segmento de entretenimiento. You know how sometimes
things line up. Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos de cine esta semana aquí en Estados Unidos. Comenzamos con Us, película en la que una mujer acompañada de su familia regresa a la casa donde pasó su infancia frente al mar. Black cloud. Atormentada por una experiencia traumática, la mujer teme que algo horrible va a ocurrir.
There's a family in our driveway.
Who is that?
Oh. Su temor queda confirmado cuando cuatro extraños enmascarados se presentan en la residencia, obligándolos a ella y a sus seres queridos a luchar por su vida. Otra película es Sunset, una cinta de Laszlo Nemes, el galardonado escritor y director de Son of Soul. La película cuenta con las actuaciones de Susan West, Vlad Ivanov, Julie Hakabe y Judith Bardos.
Oswald.
Sunset está ambientada meticulosamente en Budapest, 1913.
Home to statesmen and celebrities.
Una apasionante historia de humanidad y heroísmo, Hotel Mumbai cuenta vívidamente el ataque al famoso Taj Hotel en 2008 por parte de un grupo de terroristas en Mumbai. Y otra película que llega muy pronto viene de la imaginación de Tim Burton.
Welcome, baby Jumbo. We're all family here.
Y es de Disney, con Danny DeVito, Eva Green, Michael Keaton y Colin Farrell.
Dumbo back inside.
But she's his mom. Do something.
Dumbo.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión de Martín Noticias a las 11, que también se escuchó a través de Radio Caracol. En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la edición, Luis Covarrubias. La producción de Héctor Carrillo, y somos sus voces informativas,
Ariane González,
Bruno Tokars,
y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Buenas noches.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Aquí Miguel Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Post Malone. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el himno de la era disco de la super diva Gloria Gaynor hace 40 añitos. Now.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.